Gloria a Dios. Amén. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí adorando y exaltando su nombre. Sabe, yo estaba leyendo esta semana que un instituto de investigación en la Universidad de Stanford estaba estudiando las diferencias en percepciones vocacionales. Cómo las personas que se dedican a diferentes tipos de trabajo perciben cosas en la vida, ¿verdad? Perciben las cosas. Así que ellos idearon una corta pero bien concisa prueba de una sola pregunta. Y la pregunta era sencilla: ¿cuánto es 2 más 2? Esa era la pregunta. Querían escuchar cuál era la respuesta a la pregunta: ¿cuánto es 2 más 2? Así que el primero que entrevistaron fue un ingeniero. Y el ingeniero tan pronto recibió la pregunta, escuchó la pregunta, ahí les dijo: en términos absolutos, 2 más 2 es 4. Punto. No hay más nada que inventar en esto. Anotaron su respuesta y continuaron. Allá entrevistaron a un arquitecto. Y el arquitecto, después escuchó la pregunta, le dijo: bueno, hay varias posibilidades. Usted sabe, 2 más 2 son 4, pero también 3 y 1 es 4. Y 2 y medio y 1 y medio también es 4. Así que es cuestión de escoger la opción correcta. No te me ofendas, hermano. Que tengo un arquitecto aquí, amén. Es cuestión de escoger la opción correcta. Ellos anotaron la hoja, anotaron la información, lo que la respuesta que le dio el arquitecto, y continuaron. Y finalmente llegó allí el abogado. Y el abogado le hicieron la misma pregunta: ¿cuánto es 2 más 2? Así que el abogado miró a su alrededor. Él le preguntó al investigador si podía cerrar la puerta para privacidad. Se le acercó y le dijo: bueno, dígame usted, ¿cuánto usted quiere que sea? ¿Cuánto usted quiere que sea 2 más 2? Dígame usted a mí. ¿Por qué yo les cuento esto? Porque la realidad es que en la vida, nosotros nos vamos a dar cuenta de esto. 2 más 2 es 4 y punto, no tenemos que inventar. Y la realidad del caso es que van a haber personas en la vida que van a dar con el blanco, van a decir la verdad: 2 más 2 es 4. Van a venir otros que van a buscarle quizás las 5 patas al gato cuando nada más tiene 4. Pero van a venir otras personas sin ningún tipo de escrúpulos. Y van a inventar su propia verdad, sus propias conclusiones, según les sea conveniente a ellos. Usted me dice. ¿Y qué pasa? Así como este abogado, a veces así hay muchos creyentes dentro de la iglesia. Así muchos creyentes dentro de la iglesia que prácticamente, iglesia, no viven, toman decisiones y viven su vida no de una forma íntegra, no de una forma correcta, no de una forma verdadera, pero viven su vida y toman sus decisiones de una forma inmoral, de una forma poco correcta, como les es conveniente. Y en el peor de los casos, hasta de una forma que lastima a otras personas. Y el detalle es que esa no es la forma en la que un creyente está supuesto a conducirse. Nosotros como creyentes no estamos para conducirnos según nos conviene, no estamos llamados para conducirnos de una forma inmoral, ni estamos llamados para conducirnos de una forma incorrecta o falsa. Nosotros estamos para conducirnos de una forma correcta, íntegra y verdadera. Es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Saben? La verdad, iglesia, es que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que tú y yo recibimos. ¿Cuántos recibieron el Evangelio de Jesucristo? Amén. Pues el Evangelio de Jesucristo que tú y yo recibimos tiene implicaciones éticas para nosotros. Tiene implicaciones de comportamiento. Nosotros no simplemente podemos recibir por fe a Jesucristo. Nosotros no podemos por fe recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Y dejarla allí, que esta no tenga implicaciones en nuestra vida. Porque la verdad del caso es que el Evangelio de Cristo tiene implicaciones éticas de comportamiento moral en nuestras vidas. Tiene que tenerlo. Amén. La realidad del caso es que como creyentes tú y yo estamos llamados por Dios, modelados por Jesucristo y equipados por el Espíritu Santo para vivir según los valores del reino de Dios y no según los valores de este mundo, no según lo que nos conviene o lo que sea nuestra conveniencia. Estamos llamados y estamos equipados para vivir estos valores del reino. Es más, hace varias semanas atrás, cuando estábamos llevando a cabo esta serie de mensajes donde estábamos hablando de las resoluciones de Año Nuevo, una de las cosas que estábamos siendo retados era escoger los valores de Dios y no los del mundo. Y es por eso que hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes que yo he titulado Valores del Reino: cómo estar y cómo poder transmitir la presencia de Dios a otras personas. Cómo poder estar en esta presencia de Dios y cómo poder transmitir esta presencia a otras personas. Y lo que nosotros queremos hacer a lo largo de esta serie es descubrir cuáles son esas cosas que son importantes para Dios. Cuáles son esos valores que nos van a permitir, si los vivimos, si los seguimos, nos van a permitir estar en la presencia de Dios, disfrutar compañerismo y comunión con nuestro Creador y al mismo tiempo transmitirle a otras personas esa presencia maravillosa de nuestro Dios. Amén. Esa presencia gloriosa, de tal forma que una vez descubramos estos valores, los hagamos nuestros, sean parte de nuestro estilo de vida. Amén. Nos definan a nosotros. Amén. Y para eso, hoy vamos a comenzar introduciendo esta serie, contestando la pregunta clave de esta serie: ¿cómo? ¿Cómo estamos en la presencia de Dios? ¿Cómo transmitimos la presencia de Dios? Para eso vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, vamos a buscar el Salmo capítulo 15. Vamos a leer el Salmo capítulo 15. Yo quiero que usted preste atención a este Salmo. Yo voy a hacer una pausa bien grande después del primer versículo y más adelante vamos a continuar. Pero yo quiero que usted oiga lo que el salmista David confesó y declaró en este Salmo. Dice así el Salmo 15. Él hace esta pregunta, es la pregunta que tenemos enfrente delante de nosotros el día de hoy. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Y me voy a detener aquí un momento, porque la realidad del caso es cuando nosotros hablamos acerca, cuando escuchamos la palabra santuario o tabernáculo, creo que la Reina Valera usa la palabra tabernáculo, o cuando escuchamos el santo monte, estas dos son referencias a la presencia de Dios, una referencia simbólica a la presencia del Señor. La realidad del caso es que el santuario o el tabernáculo era el lugar donde el Señor habitaba en medio de su pueblo, en el santuario. Amén. Y el monte santo hace una referencia al monte Sinaí, donde Dios se le reveló a Moisés. Amén. Y le entregó las tablas de la ley allí a él. Amén. Cuando nosotros estamos hablando, cuando el salmista está diciendo: Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario? Señor, ¿quién puede estar en tu monte santo? El salmista lo que está es preguntando: Señor, ¿quién puede estar en tu presencia? Señor, ¿quién puede gozar de comunión contigo? ¿Quién es esa persona que puede gozar compañerismo e intimidad contigo? Y por ende yo añadiría, y transmitir esa presencia a otras personas. ¿Quién es esta persona? A lo que quizás la respuesta que muchos pudieran dar o quizás quisieran dar, pues la persona que conoce mucha Biblia, dirían algunos, ¿verdad? Porque es que uno tiene que, para estar en intimidad con uno, tiene que saber mucha Biblia. O quizás la persona que dobla rodillas y está todo el tiempo de rodillas y orando aquí, orando allá. A la postre el Señor nos habla que oremos sin cesar, ¿verdad? O quizás nos está hablando la persona que tiene algún tipo de manifestación espiritual sobrenatural. O sea, esta persona que hace aquello o hace lo otro, el Espíritu se le manifiesta de esta forma o de aquella forma. Esa es la persona que puede gozar intimidad y puede gozar estar en tu presencia. O quizás la persona que brinca y salta en el culto, usted sabe que tiene esta manifestación aquí y allá, esa es la persona que está en la presencia del Señor. O quizás la persona que está manifestando, está sirviendo en algún tipo de ministerio en particular, usted sabe, los pastores, los diáconos, eso es nada más, pero nadie más. Es increíble ver que cuando uno lee este salmo, esas no son las respuestas que el salmista da. Son las respuestas que muchas veces nosotros damos, y nosotros pensamos que las personas que más saben Biblia o que más oran o que más brincan y saltan en el culto o que tienen algún tipo de manifestación espiritual sobrenatural, esas son las que están bien cerquitas del Señor. Tengo noticias para ti: esas no son necesariamente las personas que están cerca del Señor. Y esto no significa que esas cosas no son importantes. Eso no significa que son cosas que nosotros tenemos que practicar. Definitivamente tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que orar, tenemos que permitir que el Espíritu Santo se manifieste a través de nosotros, tenemos que servir y nosotros tenemos que de una u otra forma estar envueltos en la adoración en la iglesia. Sin embargo, cuando nosotros leemos el Salmo 15, ante la pregunta que David está haciendo, él mismo se contesta. Oiga lo que él dice en el versículo 12. Y no tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Él dice lo siguiente: solo el de conducta intachable. Solo el de conducta intachable. En otras palabras, la Reina Valera dirá: el que anda en integridad. El que anda en integridad. El que practica la justicia. En otras palabras, el que hace lo correcto. Y el que de corazón dice la verdad. En otras palabras, la persona que es veraz. Yo creo que tú medites en eso un momento. ¿Quién es la persona que puede estar en la presencia de Dios, disfrutar de comunión con su Dios? Es aquella persona que tiene una conducta intachable, una persona íntegra. Es aquella persona que practica la justicia, hace lo que es correcto. Es aquella persona que de corazón dice la verdad. Y yo me quiero detener aquí en el día de hoy un momento, ¿sabes qué? Porque yo quiero que nosotros meditemos, iglesia, en esta respuesta que el salmista nos está dando. Porque es que no tiene nada que ver con acciones y prácticas religiosas. No tiene que ver nada con oración, aunque la oración produce estas cosas. No tiene que ver nada con leer la Biblia, aunque cuando nosotros leemos la Biblia nos encontramos con Jesucristo en la palabra. Esto se produce en nosotros. Pero no tiene que ver con cómo adoramos o cuánto brincamos o qué estamos haciendo. Todo esto tiene que ver, iglesia, con unas acciones y un estilo de vida ético y moral práctico con relación a uno mismo y con relación a nuestro prójimo, con relación a la gente con la que nosotros nos relacionamos y nos rodeamos. Amén. Y yo quiero que nosotros reflexionemos en esto, iglesia. Para estar y poder disfrutar y transmitir la presencia de Dios se requiere integridad. ¿Y qué es una persona íntegra? Preguntará. Y le dice, una persona íntegra es una persona completa. Es una persona que no está dividida. Una persona que no es un momento así y otro momento así. No, es una persona totalmente que completa. Completamente honrada, completamente moral, completamente ética en todos sus asuntos. Eso es una persona íntegra. Una persona íntegra, iglesia, es una persona cabal. Una persona excelente en su clase. Podríamos decirte una persona perfecta. Y vamos a ver ya mismo por qué yo digo la palabra perfecta. Porque es la palabra con que Jesucristo usa para referirse a este tipo de persona. ¿Sabes? Una persona íntegra, iglesia, es una persona que, como dice la Nueva Versión Internacional que leímos hace un rato, posee una conducta intachable, un comportamiento tan ejemplar que nadie tiene nada malo que decir de esa persona. Nadie tiene nada malo que decir de esa persona. Esta no es una persona que cree una cosa pero hace otra. ¿Ven? No es una persona que cree una cosa, dice una cosa, pero actúa y funciona de otra forma. Este es más bien una persona que tiene consistencia, tiene constancia y estabilidad moral en su vida. Tiene un compás moral que permite que ese sea el que lo dirija a ella en sus acciones, en sus palabras, en su trato con otras personas. Es una persona que tiene uniformidad entre lo que está afuera, entre lo que se ve por fuera y lo que está dentro. Es una persona que tiene uniformidad entre lo que dice y lo que piensa y lo que actúa y cómo funciona. ¿Sabes? Tú eres una persona que vive el camino de Dios según la palabra de Dios que recibe y que profesa. Y la pregunta para nosotros el día de hoy, para ti y para mí que estamos reflexionando en esto, ¿eres tú una persona íntegra? ¿Eres tú una persona de conducta intachable? ¿Eres tú una persona completamente honrada, completamente moral, completamente íntegra, una persona que nadie tiene nada malo que decir? ¿Sabes? Esto es tan importante, iglesia, esto es para reflexionar, pero esto es tan y tan importante para Dios, que oiga lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 7. Proverbista decía: Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y reserva y protege los de conducta intachable. En otras palabras, los íntegros no solo disfrutan de la presencia y la comunión con Dios, sino que también disfrutan de su ayuda y de su protección. Ayudan de ayuda y protección. Es por eso, iglesia, que no solo, nosotros podemos permitir o podemos dejar que nuestra conducta se dañe y se manche con cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque depende no solo nuestra relación con el Señor, no solo nuestro compañerismo con el Señor, pero también la ayuda y la protección que vamos a recibir de Él. Así de importante es. Pero esto no es solamente verdad para con Dios, esto es verdad también para ti, en tus propias relaciones. Porque la realidad es que las personas que tú más admiras, las personas en presencia de quien tú quieres estar, y esas personas con las cuales tú no tienes ningún tipo de reserva, son precisamente aquellas personas que tú consideras íntegras, honestas, y que tú los consideras intachables. O sea, hay algo, iglesia, con relación a la gente íntegra, que no solo le llama la atención a Dios, pero también te llama la atención a ti y me llama la atención a mí. Amén. Hay algo, comunica algo de lo cual tú y yo queremos ser parte. Tú y yo no queremos ser parte de una persona que sabemos que no es íntegra, que no es moral, que está haciendo tonteras y barbaridades. ¿Qué te hace pensar que alguien quiere estar contigo si ese es tu comportamiento también? Nadie quiere estar así. Es por eso que años más tarde Jesús mismo no solo exaltó, enseñó y modeló la integridad, sino que nos llamó a nosotros a ser íntegros en nuestra forma de vivir. Él dijo en el famoso Sermón del Monte, y las próximas semanas vamos a estar tocando el Sermón del Monte a medida que continuamos esta serie de mensajes, pero Él dijo allí en el Sermón del Monte, en Mateo 5:42, por tanto, y aquí está la palabra, sean perfectos, sean íntegros, sean cabales, sean ustedes completos e intachables, así como el Padre Celestial es perfecto. Ese es nuestro estándar. Nuestro estándar no es la persona que está al lado, no es la persona que está al frente, no es ni siquiera el pastor. Nuestro estándar es nuestro Padre Celestial. Y Jesucristo nos está diciendo, ustedes tienen que ser perfectos, íntegros en todo como ustedes se comportan. ¿Por qué? Porque así es el Padre de ustedes. Así es la persona del quien ustedes son hijos. Por lo tanto, así tenemos que comportarnos. Es por eso, iglesia, que unos cuantos años después, el mismo apóstol Pablo le dijo a su joven discípulo Tito, y estas son palabras que son para ti también, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, ahí está nuestra palabra, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. Y no tenga nada malo que decir. Y es por eso que otro poder y habitar. De aquí estoy yo delante de ti exhortándote a valorar y a vivir en todo momento y en toda circunstancia de tu vida con integridad. Que seas completo. Que no estés a medias. Que no estés a medias. Porque la integridad es uno de esos valores del reino que vivirlo nos permite vivir a nosotros, estar en la presencia de Dios y poder transmitir la presencia de Dios a otras personas. O tú y yo vivimos en integridad. Estamos viviendo en la presencia de Dios. Estamos transmitiendo la presencia de Dios a otras personas. Porque a veces nos cuesta trabajo, porque a veces le cuesta trabajo a otras personas recibir nuestro testimonio. Y lo que le decimos acerca de Dios, pues cuando ven nuestras acciones y ven nuestra vida, no es muy íntegra, no es cabal. Nuestras palabras dicen una cosa, pero nuestro comportamiento es otro. Entonces nosotros tenemos que parear las dos. Si creemos una cosa y confesamos una cosa, tenemos que vivir de esa forma, ser íntegros, ser completos, ser cabales. Amén. Segundo, para estar y disfrutar la presencia del Señor también requiere practicar la justicia. ¿Y qué es practicar la justicia, iglesia? Practicar la justicia no es otra cosa que hacer lo correcto, porque es lo correcto y punto. Te lo voy a repetir otra vez. Practicar la justicia es hacer lo correcto, porque lo es correcto, porque es lo correcto y punto. No hay que buscarle cinco patas al gato. Esto es lo que es correcto, esto es lo que vamos a hacer. Lo que es correcto para Dios, lo que es correcto para uno mismo, lo que es correcto para nuestro prójimo. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Sabes? Practicar la justicia es hacer personalmente y promover socialmente esas cosas que son correctas y justas y consistentes con el carácter correcto y justo de nuestro Dios. Tú y yo sabemos algo, nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es justo, nuestro Dios es correcto. Pues tenemos que de una u otra cosa hacer y promover en nuestra sociedad las cosas que son buenas, justas y correctas. Eso es practicar la justicia. Nosotros no podemos perpetuar la injusticia, nosotros no podemos estar haciendo cosas que no son correctas. No podemos estar haciendo cosas que dañan a nuestra sociedad, dañan a otras personas. Amén. No podemos estar tolerando esas cosas. Practicar la justicia implica no permitir que las injusticias a nuestro alrededor, que esas cosas que vemos, que sabemos que son malas, que no son correctas, no podemos permitir que estas se perpetúen y empeoren. Y a veces nosotros ante la injusticia, ¿sabes lo que hacemos? Nos enrollamos las manos así, nos quedamos callados y dejamos que continúen. Eso no es asunto mío, allá que resuelva él, allá que resuelva otro. Un creyente no actúa así, porque un creyente practica la justicia. No solamente lo hace, pero al mismo tiempo la promueve en otro círculo y no se queda callada. Porque en el momento que usted quede callado, cuando seas tú el que está recibiendo injusticia, se van a quedar callados hacia ti también. Y tú vas a decir, ¿y por qué nadie habla de mí? ¿Por qué nadie habla para sacarme y defenderme y promover mi justicia? ¿Por qué? Porque tú también te quedaste callado. Porque tú no fuiste justo en tus cosas. Iglesia, practicar la justicia implica ayudar a los necesitados. Practicar la justicia implica no usar a otros para nuestro propio beneficio. Practicar la justicia implica abogar por lo justo para uno y para todos. Y para todo el mundo. Eso es practicar la justicia. Practicar la justicia está intrínsecamente relacionado con tres cosas. Está intrínsecamente relacionado con tu integridad. Proverbios capítulo 11, versículo 3 dice: a los justos los guía la integridad. Tú eres justo, es porque eres guiado por tu integridad. Eres íntegro y estás haciendo las cosas que son justas. Las dos cosas van a la mano. También está intrínsecamente relacionado con la voluntad de Dios, porque practicar la justicia es la voluntad de Dios. Amén. Y también está intrínsecamente relacionado amar a Dios y amar a tu prójimo. La realidad del caso es que cuando tú amas a Dios y tú amas a tu prójimo, tú vas a querer hacer la voluntad del Señor, que no es otra cosa que practicar la justicia, hacer y promover lo que es correcto para otras personas. No hay de otra, amén, no hay de otra. Eso es lo que hace una persona que practica la justicia. Y sabe, esto es tan importante para nuestro Dios que el salmista dice en el Salmo 33:5: el Señor ama la justicia y el derecho. El Señor ama la justicia, lo que significa que detesta la injusticia. Y yo no sé usted, pero yo detesto la injusticia. Yo detesto los bullies. Yo detesto la gente que hace las cosas mal y que después salen con la suya. Yo lo detesto. Si yo lo detesto, ¿cuánto más nuestro Dios? Que es un Dios justo y correcto, íntegro. Salmista decía en el Salmo 37, del 27 al 28, imperativamente: apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. No abandona a aquellas personas que promueven la justicia. En otras palabras, les permite estar donde, en su presencia, en su presencia, y disfrutar de su compañerismo. Es más, Jesús mismo nos advirtió ya en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 20: porque les digo a ustedes, esto es Jesucristo hablando con sus discípulos, son las palabras de Jesucristo a ti y a mí, porque les digo a ustedes que a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Y aquí nosotros tenemos que decir: ¿quiénes son los maestros de la ley? Estos eran los religiosos de la época, la gente que era considerado socialmente como los justos por el conocimiento que tenían o por la aparente piedad. Pero Jesucristo sabía que eran una camada de víboras, le decía a él. Conocían la ley, pero no actuaban. Nada más hablaban, pero no hacían. Conocían la ley, pero no actuaban según la palabra del Señor, según lo que el Señor estipulaba. Y el Jesucristo está diciendo: si tú y yo no somos en nuestra justicia, si no practicamos la justicia mejor que los religiosos de la época, no te vistas que no vas. Él le dice: no entrarán en el reino de los cielos, lo que significa no gozarán de la presencia y la comunión. Y a veces así hay muchos que no estamos gozando la presencia de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque somos injustos en nuestro caminar, en nuestro proceder diariamente, porque no estamos haciendo las cosas correctas, las cosas que son honradas. Entonces Dios no cuadra con lo que no es correcto, porque nuestro Dios es correcto, es bueno y es justo. Así que es importante, iglesia, practicar la justicia. Es uno de los valores del reino que Dios quiere que nosotros vivamos, porque vivirlo, este valor, vivirlo, nos permite a nosotros no solamente estar y contemplar y disfrutar la presencia de Dios, pero también transmitirla a otras personas que nos están viendo. Y a través de tus actos de justicia y de tus actos correctos, están viendo en ti a alguien mucho más grande y mucho más poderoso que tú. Y por virtud de lo que estás haciendo, ellos mismos están disfrutando de la presencia de Dios. Aquí Dios está presente. Porque en un mundo donde todo es incorrecto, donde todo es injusto, aquí está esta persona actuando correctamente y con justicia. Aquí me está dando un preámbulo de lo que es estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. ¿Sabe? Ayer me pasó algo curioso. Y yo no le voy a decir esto. Yo creo que es un ejemplo de lo que es justicia, de lo que es correcto. Y yo no quiero que usted piense mejor de mí, porque en realidad no. Pero para que usted vea cómo el enemigo funciona y cómo uno tiene que cuidarse. Ayer estábamos en Walmart haciendo compra. Y Mónica y yo hicimos la compra y echamos carne molida, dos paquitos de carne molida en una de las bolsas, porque no nos gusta que se riegue la sangre y todo eso. Y le echamos allí. Y yo me di cuenta de cuando el hombre que está pasando la compra, nada más marcó una carne. Y cuando me dices tanto, yo le pago, y rápido que me des recibo, yo veo recibo, porque me di cuenta, este hombre además me cobró una carne, y yo me estoy llevando dos. En ese momento el Señor comenzó a obrar en mi vida. ¿Qué tú vas a hacer? Algunas personas dirían: es que esta es la bendición de Dios. Dios sabe. No, Dios sabe. Yo no necesitaba llevarme la carne sin pagarla. ¿Sabes? Eso sería robar. Eso no es ser lo correcto. En ese momento yo lo veo y la tentación está ahí latente. Me voy, pues esta es la bendición de Dios. Y salgo, nadie se dio cuenta. A la postre, él fue el que se equivocó. Pero yo me di cuenta. Y no solo me di cuenta, se lo dije a Mónica y mis hijos me escucharon. En ese momento yo tuve una decisión. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué es probar a mis hijos? ¿Voy a hacer lo correcto o lo incorrecto? ¿Voy a practicar la justicia o no? Vamos a customer service. Ahí yo fui, le pregunto, ¿puedo pagar aquí? Sí, puedes pagar. Le digo así, mire, ¿sabes qué? Honesty. En otras palabras, gracias por hacer ¿qué? Lo correcto. En ese momento, yo no solamente estaba en la presencia de Dios, esa persona tuvo el privilegio de disfrutar la presencia de Dios a través de lo que yo estaba haciendo. 5 trapos de peso. Pero 5 trapos de peso que si yo no los hubiera pagado, me hubiera robado yo la bendición de estar en la presencia de Dios. ¿Cómo me podría parar hoy aquí a hablarle de honestidad a usted y de integridad y de practicar la justicia si en el momento que yo tenía que practicarla me robé 5 pesos? ¿Usted me entiende? Pero estas son cosas miniales, pero nos ocurren a cada rato a nosotros. Y si en las cosas miniales nosotros no somos justos y correctos, cuando vengan las cosas grandes, ¿sabes qué? Tampoco lo vamos a hacer. No nos podemos engañar. En lo poco le somos fieles al Señor, en lo mucho entonces también le vamos a hacer. Pero si no le somos fieles en lo poco, mucho menos lo vamos a hacer en lo mucho. Así que tenemos que entender cuán importante es esto, iglesia. Por eso, iglesia, allá el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 21, procuremos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, dijo él, sino también delante de los demás. Él procuraba esto y yo espero que tú procures lo mismo. Amén, porque el Señor valora practicar la justicia. Amén. Tercero, para estar y disfrutar la presencia del Señor, el salmista decía veracidad. ¿Sabe qué es una persona veraz? Es una persona que dice la verdad, usa la verdad y se mantiene siempre firme en la verdad. Te lo voy a repetir otra vez. Dice la verdad. Amén. Dice la verdad. Usa la verdad y se mantiene firme en la verdad. En otras palabras, esto no es una persona falsa. Esto no es una persona que está con falsedad. Esto no es una persona que miente o engaña. Ojo. Ojo. Esto no es una persona que miente, ni una persona que engaña. Esta es una persona que no está con cuentos. Esto no es una persona que está con evasivas o que disfraza la verdad, ni mucho menos que evita la verdad. Esto es una persona que es verdadera, es honesta, es auténtica, genuina, es real. Eso es una persona veraz. Esto de decir y vivir la verdad es tan importante para Dios que el proverbista decía allá en Proverbios capítulo 12, versículo 22, el Señor detesta los labios mentirosos. Yo creo que tú respires un momento esa verdad. El Señor detesta. El Señor, por un término quizás un poquito más fuerte, pero igual, el Señor odia la mentira. Ojo, nosotros que a veces estamos, la palabra de Dios, pues es la palabra de Dios, no pueden... No. Pero nosotros estamos, tú sabes, viviendo con un nombre que no es el nuestro, usando un número que no es el nuestro y viviendo unas condiciones. Y yo no estoy aquí para jugar, pero yo creo que usted entiende lo que dice la palabra de Dios porque la aplica usted. Y si nosotros vamos a hacer, poder disfrutar de la presencia de Dios, tenemos que entender que para poder disfrutar de la presencia de Dios, tenemos que ser gente de los valores de Dios, que sigamos estos valores de Dios. Y el valor de Dios no es la mentira, no es el engaño, no es la falsedad, es la verdad. Y tenemos que hacer la verdad parte de nuestra vida. Si no somos la verdad en lo poco, en lo mucho tampoco la vamos a hacer. Amén. El Señor detesta a los de labios mentirosos, pero continúa diciendo, pero se deleita en los que dicen la verdad. Contigo decimos la verdad, el Señor se deleita de nosotros. Le traemos placer y gozo. Le traemos placer. Proverbios 11:1 dice que el Señor aborrece las balanzas adulteradas. Aborrece la falsedad, pero aprueba las pesas exactas. En otras palabras, iglesia, nuestro Dios no cuadra con ningún tipo de trucos, no cuadra con ningún tipo de chanchullos, farsas, mentiras, engaños que nosotros usemos para poder buscar nuestro propio beneficio, iglesia, y mucho menos para hacerle daño a otra persona. Dios no cuadra con eso. Dios no cuadra con eso. Eso no es del Señor. El rey David sabía eso y por eso allá en el Salmo 51:6 él declaraba con certeza, yo sé en lo íntimo. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En otras palabras, en lo más profundo de tu ser, tú valoras lo que es la verdad. Tú valoras la honestidad. Tú valoras lo que es correcto. Eso es lo que es importante para ti. Y lo declaraba. ¿Lo puedes declarar tú? ¿Lo puedo declarar yo? ¿Lo podemos declarar nosotros? Señor, nosotros sabemos que tú amas la verdad. Y lo sé porque yo vivo en la verdad. Y lo sé porque yo vivo en la verdad. Porque la verdad guía mi vida. ¿Sabe, iglesia? Esto de la verdad es tan importante que Jesucristo mismo dijo que Él era la verdad. Es tan importante que Él nos dejó el Espíritu de verdad. Y es tan importante que Él oró por nosotros pidiéndole al Padre que nos santificara en la verdad. Si usted no agarra que la verdad es importante para Dios y comienza a vivir en ella, entonces usted está perdiendo de perspectiva el Evangelio de Jesucristo. Lo que significa ser un seguidor de Jesucristo significa vivir en la verdad, no en la mentira y no en el engaño, iglesia. ¿Y qué pasa? El problema que muchos tenemos es que la verdad para ellos, muchos tienen, el problema que tienen es que la verdad para ellos es relativa. La verdad prácticamente es como aquel abogado, es a su conveniencia. La verdad para ellos no tiene nada que ver con ser íntegros, no tiene que ver nada con ser una persona justa y correcta, tiene que ver más con conveniencia. Si me conviene, digo la verdad. Si me conviene, uso la verdad, hago parte de mi vida. Pero si no, la verdad es conveniente para mí, entonces la hago parte de mi vida. Pero si no, pues inventan algo. Si no dicen su propia verdad, que es más que todo una mentira, ¿ven? Si decir la verdad y vivir la verdad les causa vergüenza, si vivir y la verdad y decir la verdad los va a perjudicar o no va a rendir los deseos, los beneficios que ellos desean, entonces, para salir bien, crean su propia mentira, crean sus propias farsas y hasta muchas veces defienden y justifican su propia mentira. Y todo el mundo sabe que están mintiendo. No, pero es que esto es la verdad. Por favor, estamos como, ¿sabes? Como Caín, después que mató a Abel. ¿Y dónde está tu hermano? Yo no sé. Tú sabes, tú lo mataste. ¿Cómo tú no vas a saber? Pero estamos escondiendo y estamos de una u otra forma disfrazando y hasta la justificamos como si fuera correcto. Y la cosa que no podemos perder de perspectiva es que la verdad que nos presenta el Salmo 15 es que solo aquellos que de corazón dicen la verdad, solo esos logran estar en la presencia de Dios y disfrutar comunión genuina con Él. Por eso que el apóstol Juan, más adelante ya en tercera de Juan, la tercera carta de Juan, versículo 4, él dijo: no tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo que ese, porque andar en la verdad es andar en la presencia de Dios. ¿Estamos nosotros andando en la presencia del Señor? ¿Somos nosotros personas íntegras? ¿Somos nosotros personas que practican la justicia, que hacemos lo correcto porque es lo correcto y punto? ¿Somos nosotros personas que vivimos la verdad y que decimos la verdad? ¿O estamos viviendo algún tipo de truco, algún tipo de chanchullo en nuestra vida? Todo el mundo conoce la verdad, excepto nosotros que comenzamos a disfrazarla. Porque la realidad del caso, iglesia, es cuando estamos hablando de vivir y transmitir la presencia de Dios, estamos hablando de vivir un estilo de vida que es caracterizado por esos valores, es caracterizado por integridad, por la justicia y por la veracidad. Amén. Y quizás tú me preguntarás: pastor, ¿y cómo se ve esto de una forma práctica para mí? ¿Sabes? ¿Cómo se ve una persona que es íntegra, que practica la justicia y que es veraz en su vida? Aquí es donde el resto del salmo agarra vida para nosotros, porque el salmista comenzó a elaborar qué es lo que significa esto. El salmista decía: mire, el que no calumnia con la lengua, óigame, el que no calumnia con la lengua, el que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino, el que desprecia al que el Dios reprueba pero honra al que le teme al Señor, el que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Iglesia, el que presta dinero sin ánimo de lucro, aquel que no acepta sobornos que afecten al inocente, el que actúa así no caerá jamás. Esa es la persona que va a estar y que va a disfrutar y que va a transmitir la presencia de Dios. Iglesia, cuando hablamos de una persona íntegra, una persona genuina, una persona correcta, una persona veraz, estamos hablando de una persona que no calumnia a su prójimo con su lengua. No está murmurando, no está regando chisme, y mucho menos entretiene la murmuración y los chismes. Y ojo, a veces nosotros o comentamos, estamos regando chisme, o estamos escuchando a los que son chismosos. Háblame, dime. Ajá. No me gusta, pero me entretiene. Decimos. No, una persona que es íntegra, que es correcta y que es verdadera, óigame bien, no está calumniando a su prójimo, no está hablando mal de su prójimo, no está juzgando a su prójimo, no está haciéndole daño a su prójimo con su lengua. Lo que va a salir de su boca tiene que ver con amor, con respeto y con la dignidad de esa persona, pero para nada, hacerle daño, para absolutamente nada. De lo contrario, no hay integridad, no hay justicia, no hay nada de veracidad. Nada. Eso no te lo digo yo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que nosotros estamos llamados a seguir. Estamos llamados a seguir. ¿Sabes por qué razón a veces nosotros no gozamos de la presencia de Dios? ¿Sabes por qué? Escucho esto cada rato. Pastor, es que ya no se siente la presencia de Dios en la iglesia. No, es que hay cosas diferentes. O no, es que esto y lo otro. ¿Sabes por qué no la sentimos? Porque estamos hablando mal uno de los otros. Estamos criticándonos. Estamos hablando de fencejo, sutanejo, con fulano, con vegano, creando cizaña y tirando cosas. Está hablando del pastor, ¿quién sabe? En vez de estar amándonos y respetándonos unos a los otros. Ya no se siente lo mismo, pastor, que se sentía antes. Examina qué estás hablando, qué estás diciendo. Hace tiempo dejaste de hablar bien de tus hermanos. Y estás mirándole las faltas y hablando mal de ellos. Acércate a ellos y ámalos. ¿Sí? Deja de estar murmurando y calumniando con tu boca. Mire, la Biblia nos dice a nosotros, en Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Eso es lo que dice. No hablen mal los unos de los otros. Y más adelante dice, ¿sabes por qué? Porque nosotros no estamos para criticar y para juzgar a nadie. Porque nosotros no somos los que hemos dado la ley. El que dio la ley es aquel. Y nosotros estamos para obedecerla. Aquel es el que es juez. Por lo tanto, él pregunta, ¿qué derecho tienes tú de hablar mal de tu prójimo o de juzgarlo? A lo que la respuesta es un categórico, ningún derecho. Yo no tengo derecho de hablar mal de ti. Y el día que yo hable mal de ti, en ese día, yo soy culpable de no ser una persona íntegra, una persona correcta y una persona veraz. Ese día yo me despegué de la presencia del Señor. No estoy gozando de ella. Así que es importante. El texto continúa diciendo prácticamente, aquellos que no le hacen daño, una persona veraz, una persona íntegra, una persona correcta, es una persona que no le hace daño a su prójimo. No pecamos a propósito en contra de nuestro prójimo, en contra de las personas. No hacemos nada, ya sea de palabras o de hechos, que los lastime o que los ponga en una posición difícil. No hacemos ese tipo de cosas. No insultamos, ni mucho menos golpeamos. Y a nosotros nos encanta insultar. O sea, decimos que la mejor defensa, ¿sabes?, es la ofensiva, y comenzamos a ofendernos. Y yo espero que esto no se dé en la iglesia, ¿verdad? Porque usted sabe, pero de todo buen árbol de vez en cuando sale un fruto podrido. O sea, tenemos que evaluar, ¿somos nosotros los buenos frutos? Porque la realidad del caso, iglesia, es que nosotros no podemos estar insultándonos, ni golpeándonos, ni buscando venganza en contra de otros. Romanos capítulo 12, versículo 17 nos dice, no paguemos a nadie mal por mal, sino más bien procuremos hacer lo bueno delante de todos. Eso es lo que hace una persona justa, correcta e íntegra y verdadera. Busca hacer el bien a otras personas, pero nunca daño. El momento que tú comienzas a buscar hacerle daño a alguien, en ese momento estás abandonando los valores de Dios, los valores del reino, que te permiten estar en su presencia. Continúa diciendo, aquel que rechaza lo que es incorrecto y que se expresa en contra de lo incorrecto. En otras personas dice, aquel que reprueba, dice, aquel que reprueba o desprecia al que Dios reprueba. Aquella persona que está continuamente en pecado, continuamente fallando, y que a Dios le puso el sello. Nosotros no podemos estar aceptando ese tipo de personas. Y mejor dicho, su comportamiento. Porque Dios recibe a todo el mundo por ese comportamiento. Tenemos que rechazar lo que es incorrecto y tenemos que denunciar lo que es incorrecto. ¿Sabes? Cuando alguien está haciendo, iglesia, lo que es incorrecto, lo que es pecado, nosotros no lo podemos entretener ni podemos aprobarlo. Hay veces que nosotros estamos en medio de gente que está en pecado y hasta nos están hablando de su pecado y nosotros nos quedamos callados, como si no fuera con nosotros. Eso es contigo, eso es conmigo, es con nosotros, porque esta es nuestra familia de fe. Y si yo dejo que alguien perpetúe, que ese comportamiento mal como se perpetúe, ¿sabes qué? Estoy haciéndome cómplice de lo que es incorrecto. Estoy diciéndole a esta persona, continúa en tu mal proceder porque no está mal. ¿Cómo que no? Si el Señor mismo lo dice que está mal. Y ahí estoy yo que acabo de escuchar para ayudarlo y para corregirlo y para denunciarlo. ¿Sabe, iglesia? Es importante que nosotros no dejemos que lo incorrecto se perpetúe como si estuviera bien cuando no lo está. Hay que hablar. Un momento, hay que decirle a la gente, como dijo Nehemías allá a sus hermanos judíos, le hizo la pregunta: ¿no deberían ustedes estar mostrando? Dice, lo que ustedes están haciendo es incorrecto. ¿No deberían ustedes estar mostrando reverencia, la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el ser el reproche de los paganos? Si tú y yo vemos un comportamiento de un hermano nuestro que está mal y no decimos nada, ¿sabes quién lo está viendo también? Los paganos. Y los paganos no van a tener ningún tipo de misericordia. La gente de afuera no va a tener ningún tipo de misericordia. La misericordia nuestra nos llama a acercarnos a la persona y corregir lo que está mal. Pero no perpetuarlo. No perpetuarlo. Honra a los que caminan. A los que caminan en la verdad. Honra a las personas. Honrar a las personas es aplaudir sus acciones. Es tenerle en alta estima. Es expresarle alabanza y admiración. ¿Sabe, iglesia? Una persona que es íntegra, justa y veraz, honra de esa forma a las personas que son dignas de honra. No les da envidia, no les da celos por lo que han alcanzado, por lo que están haciendo, por lo que Dios está haciendo a través de ellos. Al contrario, están ahí y se alegran con gozo, reconocen su buena ejecución y se alegran del buen trabajo que están haciendo y los alaban por ello. El Señor nos manda a nosotros honrarnos unos a los otros. Honrarnos unos a los otros. La palabra que es la persona que es íntegra, correcta y veraz, es una persona, iglesia, que cumple su palabra aunque cumpliéndola salga perjudicado. Te lo voy a repetir otra vez más porque nada más una persona lo captó. La persona que íntegra, correcta y veraz es una persona que cumple su palabra aunque cuando la está cumpliendo sale perjudicado. Aunque pierda en el proceso. ¿Sabes? Es importante que tú y yo perdamos, no perdamos de perspectiva que la gente íntegra y correcta es gente de palabra. Es gente que cumple lo que prometen. Y aquí es donde muchos de nosotros, lamentablemente, muchos de nosotros fallamos. Porque nosotros empeñamos nuestra palabra y demás y hacemos que pierda valor así de rápido. Decimos que sí, vamos a ir, nos comprometemos, voy a llegar y cuando llegue el día no llegamos, ni siquiera avisamos, ni siquiera llamamos para ver nada. No llegamos, nos comprometimos y nos hicimos los grandes ausentes. Y nos damos cuenta que nos va a costar, que vamos a perder en el proceso, nos hacemos los locos, como si no fuera con nosotros. Y en ese momento, ahí es donde tiramos nuestra integridad, tiramos nuestra honradez, nuestra justicia, tiramos nuestra veracidad por el suelo, por el suelo. Donde poco a poco, iglesia, ¿sabes lo que pasa? Comenzamos a desarrollar una reputación de falsos, donde la gente ya no confía en nosotros. Y cuando hablamos, ahí va este otra vez, ahí va ella, puro blablazo. Eso es lo que es. Habla, habla, pero no hace nada. Habla, habla, pero no está presente. Perdemos. ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice a nosotros, y yo creo que tú no olvides esto. Tu palabra es tu carácter. Tu palabra es tu persona. Tú no puedes desprender tu palabra de tu persona. Así que haz que tu palabra, cuando tú la des, cuente. Allí nos dice Salomón en Eclesiastés capítulo 5 del 4 al 6, cuando a Dios le haces promesa, no tardes en cumplirla. No tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. O sea, una persona que promete y no cumple es una persona insensata. Él dice, mejor que prometas, pero mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Y Jesucristo lo puso de esta forma, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Cualquier otra cosa es del maligno. Da tu palabra, haz la que cuente y listo. Porque eso es lo que hace una persona honrada, una persona correcta e íntegra. Exacto, una persona honrada, íntegra y veraz es una persona que no se aprovecha económicamente de aquellos que están en necesidad. No se aprovecha de una persona que está en necesidad. No presta, decía el texto, con usura. No presta para lucrarse a costa de la persona que le está prestando. Y esto está hablando de prestarle a una persona que esté en necesidad para que salga de su necesidad y después decirle, ¿sabes qué? Me lo devuelve, pero tienes que devolvérmela con doble. O sea, es una cosa así exagerado. Se aprovecha de la necesidad. Una persona íntegra no hace eso. No toma ventaja de la adversidad de su prójimo para lucrarse a costa de ellos y a costa de su bienestar. No es usurero, sino más bien es dadivoso y generoso. Jesús dijo ayer en Mateo 5:42: al que te pida, dale. El que quiera tomar de ti prestado, no te le rehuses. Sé generoso y dadivoso. Eso es lo que hace una persona íntegra, honesta, correcta. Y por último, el salmista decía: no admite sobornos contra de nadie. En otras palabras, una persona íntegra no se deja comprar. No acepta pagos o cualquier otro tipo de cosa como pago para hacerle daño a una persona que es inocente. No hace eso. No hace eso. Es más, el profeta Isaías decía en Isaías 5:23: ay, y este ay es de juicio. Es de que viene, Dios viene con todo. Ay de los que reciben sobornos para dejar en libertad al culpable y se niegan a hacer justicia al inocente. Ay. Y le decía, una persona que acepta sobornos no practica la justicia, sino que la injusticia y la discriminación. Y eso no es de Dios. Es importante que tú entiendas el día de hoy que el cristiano es una persona íntegra, una persona justa, correcta, una persona veraz, veraz. Y este Salmo 15 nos está llamando a una reflexión personal. Nos está llamando a nosotros a hacer una reflexión, una evaluación personal con relación a nuestro estilo de vida. ¿Somos gente ética? ¿Somos gente morales? ¿Somos gente correcta? ¿Somos gente íntegra? ¿Somos gente veraces? ¿Cuál es el comportamiento nuestro? ¿Estamos siendo definidos por integridad, por justicia y por veracidad? ¿O más bien por inmoralidad, verdad? ¿Por falsedad y por lo incorrecto? ¿Por qué estamos? Porque a la postre, si tú y yo queremos disfrutar la presencia del Señor, vivir en ella, en esta comunión íntima con nuestro Creador y poder transmitirla donde quiera que vamos, tenemos que seguir los valores del reino. Y estos son tres valores del reino de Dios. Son tres valores que son sumamente importantes para tu Dios y para mi Dios. Sabes, años más tarde el profeta Miqueas, que estuvo leyendo hace un rato nuestra hermana Nikki, ahí en capítulo 6 del 6 al 8, él mismo hacía la pregunta. Él se hacía la pregunta y la hacía un poco más personal. Señor, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Altísimo? En otras palabras, ¿cómo voy a poder estar en su presencia y disfrutarlo a Él? Y Él mismo se contestaba diciendo: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que el Señor espera de ti. ¿Qué espera? Practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. Si esto es lo que Dios valora, vivamos así. Y la realidad del caso, iglesia, y termino con esto: tú y yo podemos. Si somos de Cristo, podemos, por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, a través de su Espíritu Santo que está en ti. Si somos de Cristo, debemos, ya que como dice 1 Juan 2:6, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y si tú afirmas que tú perteneces al Señor, tú tienes que vivir como Él vivió. Así que debemos, debemos. Si somos de Cristo, iglesia, tenemos, porque solo así gozaremos de una comunión tan íntima con nuestro Dios que se transmitirá e impregnará todo a nuestro paso. Todo a nuestro paso. Todo a nuestro paso. Valores del Reino es la serie de mensajes que estamos comenzando hoy. Y yo espero en el día de hoy que tú entiendas que la forma en la que tú puedes disfrutar la presencia del Señor, si todavía no la estás gozando, poder disfrutar una comunión tan íntima que dices: wow, me siento como que estoy en las nubes, como que Dios está conmigo todo el tiempo. La única forma es siendo una persona de carácter, es siendo una persona éticamente y moralmente correcta, justa, íntegra, veraz. ¿Son estas cualidades que te definen? Quizás algunas veces, otras no. Es tiempo que tú tomes la decisión de que estos sean también tus valores. Vamos a orar. Yo no sé dónde tú estás en tu caminar de fe. Yo no sé cómo este mensaje llega a tu vida en el día de hoy. Pero yo lo que sí sé es esto. Yo quiero que nosotros todos estemos en la presencia del Señor. No solo un momentito los domingos, pero continuamente. Yo quiero que nosotros podamos estar habitando, como preguntaba el salmista, en el santuario de Dios, en la presencia misma de Dios. Y esto de habitar es vivir, es estar. No es algo momentáneo, es algo continuo. Yo quiero que tú puedas hacer eso. Yo quiero que nosotros como iglesia podamos vivir así. Es hora de tomar una decisión. Y sabes, todas estas cosas nosotros podemos en Jesucristo. La realidad del caso es que nosotros, si comenzamos a observar el estándar de Jesucristo, que dice, seamos perfectos como nuestro Dios es perfecto, nos miramos, pero Señor, estoy lejos de ser perfecto. Ahí es donde Jesucristo entra en escena. Porque por el poder, por virtud del sacrificio de Jesucristo, Él ha hecho posible que tú puedas vivir como Dios quiere que tú vivas. Y quizás para muchos de nosotros, para algunos de nosotros, lo que es necesario ahora mismo es comprometer su vida con Jesucristo. Decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Y la única forma de poderlo vivir es a través de ti. Y el altar está abierto. Yo quiero orar por ti. Para que tú puedas dar este paso de fe y comprometer tu vida con Jesucristo. Y puedas vivir como Dios quiere. Si ya tú has comprometido tu vida con Jesucristo, quizás es tiempo de afinar tu comportamiento. De afinar tu norte. De descubrir este compás moral que el Señor nos está llamando. Y que lo hagas parte de tu vida. Aquí está el Señor con su gracia. Para fortalecerte y para darte lo que tú necesitas. De tal forma que cuando te extiendas de aquí, salgas de este lugar, te mantengas en su presencia. Y otras personas puedan experimentarla a través de ti. Así que mientras yo oro, si tú quieres pasar, el altar está abierto. Yo quiero orar por ti. Señor, aquí estamos.